Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El primer ministro australiano Scott Morrison entregó un discurso a la nación el viernes pasado que causó conmoción en las redes sociales y dejó a muchos estudiantes internacionales y titulares de visas temporales decepcionados. En su discurso, Morrison se dirigió a las personas que no son ciudadanos o residentes permanentes y les pidió que se retornen a sus países de origen si no pueden mantenerse financieramente en Australia. Y hoy en Hora 3 exploramos las repercusiones del discurso de Morrison y las razones por las que su mensaje causó tanta angustia entre los titulares de visas. Y para ello le damos la bienvenida a nuestra compañera Marcia de los Santos. Buenas tardes, Marcia, cuéntanos un poco acerca de esta historia y el impacto que ha tenido el mensaje del primer ministro sobre los titulares de visados en Australia.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues muchas preguntas han sido planteadas al gobierno australiano luego del discurso de Morrison el viernes pasado, en el cual el mandatario calificó de visitantes a todos los titulares de visas en Australia. Una descripción que muchas personas se tomaron muy a pecho. Aparte de usar esta terminología para referirse a los titulares de visas, el primer ministro agregó que si estas personas no tienen los medios económicos o ayuda familiar para seguir viviendo en Australia durante la crisis de coronavirus, tienen que retornar a sus países de origen. Escuchemos.
Those who are in Australia under various visa arrangements, they're obviously not held here compulsorily. If they're not in a position.
Las personas que están en Australia bajo diferentes tipos de visa no están aquí por obligación. Si no están en condiciones de mantenerse financieramente, entonces tienen la opción de regresar a sus países de origen, decía Morrison. Por más que sea agradable tener visitantes a Australia en buenos tiempos, en estos momentos, si eres un visitante en este país, es hora de irte a tu país para recibir la ayuda disponible, precisaba el primer ministro en conferencia de prensa el viernes pasado. Este discurso generó una ola de críticas por personas con visas temporales, agentes de inmigración y también organizaciones multiculturales, forzando al ministro interino de inmigración, Alan Tudge, a dar una conferencia de prensa al día siguiente para poner paños fríos y bajar las tensiones. No obstante, el mensaje principal del discurso de Tudge fue el mismo.
There's always been an expectation that temporary visa holders are able to support themselves, and that expectation remains.
Siempre ha habido la expectativa de que los titulares de visas temporales tienen que poder mantenerse financieramente. Y esa expectativa permanece. Vamos a facilitar la situación para las personas que han trabajado en Australia, permitiéndoles acceder a sus fondos de jubilación mientras están aquí. Pero si no pueden mantenerse financieramente, entonces es hora de retornar a sus países, repetía el ministro de Inmigración, Alan Tudge. Pero volver a sus países de origen durante la pandemia es más difícil de lo que cabe imaginar. En entrevista con el programa D13, dirigido por nuestra compañera Rocío Otoya, el agente de inmigración Miguel Mutbidri ofrece algunas explicaciones. Escuchemos.
Lamentablemente, el gobierno no está tomando en cuenta que esta es una crisis mundial que afecta a todos los países. Entonces, personas que pueden haber dado una garantía hace unos meses para decir de que tenían suficientes fondos ellos o sus familiares para poder estudiar acá en Australia, esa situación puede haber cambiado muy rápida, así como ha cambiado para los australianos aquí que han perdido trabajo, sus empresas se han ido para abajo. Entonces el gobierno me parece que no está tomando en cuenta eso. Me parece también que no están tomando en cuenta de que la industria de educación en Australia ha sido su tercera exportación más grande y de que en el futuro van a tener que seguir promoviendo la educación en Australia porque es una parte importante de la economía australiana, no solo para los estudiantes internacionales que vienen, sino también para la cantidad de australianos, residentes permanentes, residentes temporales que están involucrados dentro de esta industria. Eso por el lado de los estudiantes. Con los otros visados también ha dicho de que en el caso de trabajadores temporales, por ejemplo, los que están con las visas 482 o las antiguas 457, que eran las visas de trabajo, ellos también van a poder acceder a los fondos de retiro, que son los superannuation funds, siempre y cuando tengan lo suficientemente ahorrado ahí, ¿no? Igual, dijo de que los que no pueden acceder a estos fondos o no tienen suficientes fondos para poder mantenerse, entonces que vayan haciendo su camino de vuelta a casa. El problema con eso nuevamente, y aplica también para los estudiantes internacionales, es de que muchos países tienen sus fronteras cerradas. Entonces está bien decir, regrésense a sus casas, pero el problema es cómo se van a regresar a sus casas si es que tienen fronteras cerradas. No hay tantos aviones volando. Entonces, obviamente, hay que tomar esto en cuenta también, me parece, de parte del gobierno.
Pues bien, otra persona que preserva inquietudes similares a las de la agente migratorio Miguel Mudvidri es Anaí Vige, una periodista, locutora comunitaria y analista de medios que conoce de cerca la problemática de las personas con visas temporales, porque ella misma vino a Australia como estudiante internacional 15 años atrás. Y aunque ahora es ciudadana australiana, sigue manteniendo fuertes vínculos con los grupos de estudiantes internacionales y organizaciones multiculturales de Melbourne. Por eso mismo se lanzó a las redes sociales el sábado pasado, después de escuchar el discurso del primer ministro, con un video en inglés donde expresa sus preocupaciones. En entrevista con Hora 13, Anaí explica los motivos de su video y el impacto que tuvo el discurso de Morrison en la comunidad de estudiantes internacionales.
La parte del discurso de Scott Morrison que a mí me impacta un poco es la oversimplification de los casos de inmigración temporaria. Hay muchas visas y la simplificación que ocupó Scott Morrison al tratarlos a todos de visitantes. Me choca porque aquí en el proyecto educacional de Australia, esto es una industria muy grande, los estudiantes internacionales son clientes de una industria económica australiana que aporta un 30% de la economía, por lo menos aquí en el estado de Victoria.
¿Y cómo reaccionaste? Porque tengo entendido que publicaste un video casi automáticamente después del discurso, ¿no?
Exactamente, porque en las últimas 3 semanas, yo estando en contacto con estudiantes internacionales que están tratando de navegar su situación en esta crisis del COVID, cuando aparece el discurso de Scott Morrison, que no les da solución a nada, les dice básicamente devuélvanse a su casa, y no tomen en consideración que ellos ya habían pagado extensiones de visa, ya habían pagado colegiatura por programas que ahora no se les iban a dar y que no se hablaba de cómo esa inversión se iba a proteger. Me complica también cuando abro las redes sociales después de ver ese discurso y veo que dentro de todos los medios sociales donde se está discutiendo fuertemente hoy en día planes de sustento económico que está poniendo el gobierno hacia adelante, la gente ocupa estas palabras para politizar un poco este debate y decir que los estudiantes internacionales tienen que devolverse where they came from and there is no more talking about it. Entonces, eso me afectó mucho, y me afectó mucho porque vi a los chicos que se desilusionaron mucho y se sintieron muy abandonados.
Entonces decidiste publicar un video.
Exacto, en ese abandono quería decirles que había alguien que veía, que entendía que el discurso de Scott Morrison no había solucionado los problemas, sino que había generado quizás unos pocos más para lo que ellos estaban buscando. Y quería hacer un llamado a mis amigos australianos que vieran, no por lo que les dice Scott Morrison, sino por lo que experimentan ellos durante el día en su contacto con inmigrantes y cómo los inmigrantes temporarios y permanentes aquí son un aporte en sus vidas y en el fondo pagan sus impuestos y tienen una vida muy similar a las de ellos, si bien el marco legal es diferente. Que no se olvidaran de eso y hacer un llamado en el fondo a la unidad de Australia, que esto es un país de inmigrantes y siempre estamos, we've always been proud of it.
Anaí, el video lo publicaste en Facebook. ¿Cómo reaccionaron las personas? ¿Qué comentarios recibiste?
Bueno, casi todos los comentarios del Facebook fueron muy, muy buenos. Había mucho agradecimiento de parte de los estudiantes internacionales de que alguien les hablara, que los viera, que entendieran los problemas que esto les había generado, que era mi intención más grande con el video. Tuve muchas reacciones de amigos australianos que dijeron, chuta, sabéis que no lo habíamos visto de esta manera. Gracias por ayudarme a entenderlo. Y también creo que hubo una reacción desde el sentido de que después de que sacamos ese video y la reacción que hubo de los estudiantes internacionales, suscitó que el día siguiente el ministro de Inmigración haya salido a tratar de dar sugerencias y que hoy día desde Victoria, por ejemplo, el premier esté presionando a los city councils para poder to address los problemas que están teniendo los estudiantes internacionales y eso me deja muy contenta.
¿De qué manera afectó el anuncio a estas personas que están en Australia con visas temporales, incluyendo los estudiantes internacionales?
Bueno, hubo pánico al principio, porque una respuesta así de, bueno, aquí no hay nada que hacer, devuélvete para la casa, no deja mucho espacio para el diálogo. Y ellos están muy asustados en el fondo porque, con lo que información que había la semana pasada, muchos de ellos pagaron por adelantado sus cursos, sus fees de universidad, que son altísimos, para asegurar compliance con sus requerimientos de visa. Y muchos de ellos también pagaron aplicaciones de visa para poder mantener sus visas vigentes, porque venirse a estudiar a Australia es una inversión de vida. Esta imagen que tenemos de que solamente los estudiantes nacionales vienen de familias muy pudientes, que les pagan todo, es una quimera. La mayoría de los estudiantes internacionales son gente que viene acá desde sus países tratando de tener acceso a un nivel universitario australiano que es muy bueno. Pero para muchos de ellos que te digan, bueno, esto se acabó y te devuelves para la casa, significa que están perdiendo la inversión de su vida en sus programas de PhD, de máster, también de TAFE, porque la decisión de una persona de dónde se educa es una decisión enorme.
Y el hecho de que muchos pertenecen a países que ya directamente cerraron fronteras, incluso a sus propios ciudadanos, ¿no? Como Ecuador.
Exacto. Este es un problema complejo, tiene muchas aristas. Por ejemplo, para ir a Sudamérica, la única hay dos entradas. Tú pasas por el aeropuerto de Los Ángeles o pasas por el aeropuerto de Chile. Pero tienes que ahí hacer vuelos de conexión. O sea, la gente que sale desde acá a Chile, por ejemplo, tiene un vuelo directo. Pero la gente que tiene que ir a Colombia, que tiene que ir a Argentina, tiene que hacer un montón de stops, over. Entonces, cuando Scott Morrison dice devuélvanse para la casa, no hay vuelos hasta el 2 de mayo, esa es la realidad. Entonces le dice un montón de gente, devuélvete para la casa, cuando no hay un aeropuerto que está funcionando y que los puede sacar para su casa, primero. Segundo, la complicación de salir de acá, si es que hubiesen vuelos de repatriación. Hay gente que se pregunta, bueno, salgo de acá, compro un ticket. ¿Voy a tener que hacer cuarentena en todos los países por lo que tengo que pasar antes de llegar a casa? ¿Cómo voy a poder pagar por esas cuarentenas en hoteles en todos estos países que tengo que volver? ¿Cómo voy a pagar yo ese ticket de avión que en este minuto está siendo peleado por un montón de gente y que está carísimo? ¿Me entiendes? O sea, bota esa complicación que de otra manera una persona que no tiene que entrar o salir de aquí no tiene que pensar en eso. Entonces mucha gente dice, bueno, te dijeron que te devuelvas para la casa. Anda y tómate un avión y devuélvete. Y eso no es tan sencillo.
Claro, es más fácil, sí. Es más fácil decirlo que hacerlo.
Claro, y una persona que es un que ya tenía vuelos, por ejemplo, tuvo unos problemas enormes para salir de Australia. Vuelos que se cancelaron por todas partes. Entonces, creo que el discurso del primer ministro no toma en cuenta tampoco que ellos son parte del problema global del coronavirus y que están afectados por esas globalidades y no solamente por lo que pasa acá.
¿Y qué respuesta o discurso te hubiera gustado escuchar de Morrison?
A mí me hubiese encantado escuchar de Scott Morrison decir que, por ejemplo, los estudiantes internacionales son una gran contribución a nuestra economía, que quizás lamentablemente en este minuto Australia no tiene la capacidad de hacerse cargo de ellos con un welfare, pero sí que tiene la oportunidad de ayudarlos a volver a sus casas y darles la certeza de que sus inversiones en cursos y en estilos de vida pueden ser reactivados o van a ser conversados y van a ser vistos para que ellos, cuando esta situación se acabe, puedan retornar y seguir contribuyendo a esta economía, porque es algo que hacen magníficamente.
En base a los comentarios que has recibido y el trabajo que has realizado para ayudar a estas personas, ¿qué es lo que más necesitan del gobierno durante la pandemia de coronavirus?
Necesitamos que haya una información clara acerca de qué está pasando con los arriendos, que es lo mismo que necesita Australia también, todos los que vivimos en este territorio, qué es lo que está pasando con los arriendos, los mortgages, y si va a haber rent reduction y ese tipo de cosas, eso es muy importante. ¿Qué es lo que va a pasar con las visas? Si se van a extender como periodo de gracia, ya que durante estos 6 meses ellos no pueden hacer nada en términos de su estudio, porque qué pasa con todas esos estudios que no pueden hacerse online. Son una persona que estudia para ser un electricista, una persona que estudia para ser carpintero, una persona que estudia para ser cocinero, no puede estudiar online. Y muchos de estos chicos tampoco tienen la capacidad de establecer una oficina online para poder estudiar. Dependen de esas facilidades donde pagan. Y esas facilidades ellos no tienen acceso. Entonces queremos ver qué es lo que está pasando con esos colegios, cómo están como proveedores de educación addressing estos constraints, que en el fondo su modelo económico ya no funciona aquí, y cómo se adapta este servicio que se vendió y que ya la otra persona no está recibiendo.
¿Y están pidiendo un subsidio por parte del gobierno, algo como el New Start, por ejemplo?
La verdad es que no. Desde donde yo he visto todo lo que los chicos piden, ninguno de ellos ha salido, porque nosotros no tenemos experiencia de un welfare en otros países. Nosotros no estamos acostumbrados a que alguien llegue y nos diga, yo no te voy a pagar un sueldo por un rato, un seguro de cesantía. Eso nosotros no tenemos experiencia de eso. Nadie se le ocurrió decir como, ah, sí, a nosotros tenemos que mantener. No, para nada. Es como, ya, está bien, ustedes hagan lo que tengan que hacer y sálvense, pero ráyenme la cancha aquí de lo que yo estoy pagando, de lo que me dijiste que yo tenía que pagar y cómo me tenía que mover. ¿Y qué está pasando con estas platas que yo pagué porque me dejó sin líquido? Y ahora, ¿cómo yo me muevo en este escenario donde no hay trabajo para poder mantenerme? Es más, dame las instrucciones claras de dónde se va mi dinero, dónde no, y cómo yo me puedo adaptar a esta crisis y poder sobrevivir y seguir produciendo, porque estos chicos van a encontrar una forma de seguir produciendo. Ellos están manejando nuestros Uber Eats en este minuto.
El tema es que si perdieron los trabajos, las universidades no pueden devolverles el dinero. Y exacto, tienen muy pocos ahorros, no quedan muchas opciones que tratar de conseguir alguna ayuda financiera del gobierno o de organizaciones caritativas, quizás.
Exacto, y estamos viendo aquí que las comunidades migrantes se han empezado a organizar para generar redes de apoyo entre ellos. También estamos viendo que hay una respuesta positiva desde los gobiernos locales para hacerse cargo de esto, porque no les queda otro. O sea, en Victoria esto es el 30% de nuestro revenue como Estado, de nuestra industria. Entonces, me alegró mucho ver cómo Dan Andrews ayer mandó este relief package y le dijo a los city councils, tienen que ver esto del estudiante internacional. Y me gusta cómo Victoria está tomando una actitud progresiva y diciendo, ellos son miembros importantes de nosotros, estamos pensando en cómo apoyarlos a ellos. Pero que quede claro para el mundo australiano que para nosotros la forma de apoyo no es solo el welfare state, no es como queremos acceder al welfare state. Queremos instrucciones claras de nuestra inversión aquí en Australia y cómo podemos seguir cumpliendo las reglas y también viviendo aquí con respeto, con el respeto de que nosotros aquí venimos, trabajamos, aportamos, pagamos impuestos. Mandarnos para la casa así como si no existiéramos fue more than cheeky.
Anaí Vige, periodista, locutora comunitaria y analista de medios, muchísimas gracias por hablar con Hora 13 y compartir tus opiniones y experiencias con nosotros.
Marcio, muchas gracias por tu invitación.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.